Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 23 de julio, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Inauguran foro cultural en la Feria de Lagos. Las presentaciones serán del 26 de julio al 11 de agosto y habrá más de 170 artistas participando. Trámite para cupos disponibles a primer grado para centros universitarios. El Centro Universitario de los Lagos promociona 44 espacios para estudiantes no dictaminados. Don Peña busca representar al oficio del tule en Lagos de Moreno. Originario de La Ladera, Vicente Nolasco volvió a coser luego de 12 años. Hoy busca ser quien se recuerde como artesano del tule. Red de pozos, la alternativa a la presa El Zapotillo. La alternativa para la científica con amplios conocimientos en el comportamiento del agua es una red de pozos censados, monitoreados y operando bajo precisas condiciones. Atención y financiamiento, enfermos con hepatitis B y C, reto de Jalisco y sector salud. El especialista indicó que en el país aproximadamente hay 1,500,000 de enfermos de hepatitis B y C, de los cuales la mayoría no pueden costear la atención médica. Tras desastre por lluvias, Tlajomulco busca 50 millones de pesos para evitar más daños. El ayuntamiento buscará recursos de los fondos de desastres para reforzar vasos reguladores y hacer más gaviones y cárcamos para contener las corrientes. López Obrador confía que venta de avión presidencial se resuelva esta semana. El presidente informa que el proceso para la venta del avión presidencial está en su etapa final. Juez frena ejecución de sentencia y decomiso de bienes de Javier Duarte. El abogado del exgobernador señaló que se suspendió la ejecución mientras se analiza si las pruebas en las que se sustentó la sentencia fueron legales. Nuevo apagón en Venezuela. El apagón afecta a Caracas y a la mayoría de estados. Las autoridades lo achacan a un ataque electromagnético. Seúl realiza cientos de disparos de advertencia tras la intromisión de Rusia en su espacio aéreo. Moscú niega el incidente que ha involucrado a la primera patrulla ruso-china. Las autoridades surcoreanas aseguran que se han disparado hasta 360 balas.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, él es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, en entrevista tendremos también la compañía vía telefónica de Daniela López, ella es la encargada de la Jefatura del Teatro del Estado, quien nos estará hablando sobre algunos proyectos teatrales que se vienen próximamente a Lagos de Moreno. También les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden buscarnos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
inauguran Foro Cultural en la Feria de Lagos. Las presentaciones serán del 26 de julio al 11 de agosto y habrá más de 170 artistas participando. Vamos a escuchar.
El programa de la Feria de Lagos arranca con interesantes propuestas para una variedad de públicos, como es el caso del Foro Cultural, que se estará inaugurando con actividades artísticas muy diversas desde el 26 de julio. Esta propuesta del Foro Cultural apoya la participación de varios artistas dedicados a diferentes áreas y disciplinas como la danza, la música, el performance, etc. La Dirección de Cultura lanzó una convocatoria para que los artistas interesados, tanto foráneos y locales, pudieran presentar sus trabajos de manera gratuita, como señala Juan Pablo Yahí Hernández, encargado de Cultura de la Ayuntamiento de Lagos.
Tuvimos una muy buena respuesta. Hasta ahorita tenemos ya muchos grupos de diversos géneros y estamos teniendo una afluencia de 170 artistas aproximadamente los que se van a estar presentando y que van a estar dando espectáculos gratuitos a todos los visitantes de la feria.
El Foro Cultural ofrece una amplia variedad de presentaciones de todo tipo. Habrá grupos de danza, cantantes, músicos de diferentes géneros como rock, jazz, banda, danzones, danza contemporánea, danza árabe, danza aérea y hasta payasos y comediantes. Juan Pablo Yahí comenta que este proyecto fue impulsado por Alejandro Garay y Tony Muñoz, encargados del patronato de la feria. El foro se pensó como un espacio abierto a las diversas áreas del arte, pero sin discriminar las trayectorias de los participantes, pues la idea fue brindar un lugar que quedara disponible a las personas que estuvieran iniciando o no en la presentación de sus trabajos artísticos.
Pero nosotros estábamos dispuestos a presentar siempre y cuando tuvieran calidad sus propuestas, ¿verdad? Entonces fue relativamente fácil porque en realidad pues lo que nosotros queremos es abrir un espacio para todos esos artistas que buscan precisamente eso, ¿verdad? Presentarse, que buscan foguearse, ¿verdad? Algunos de ellos son profesionales y otros no, ¿verdad? Otros podríamos decir que son amateurs, pero de lo que se trata es eso, de llevar el arte y la cultura a un espacio en donde a veces se piensa uno que es nada más entretenimiento, ¿verdad? Un lugar como es la Feria de Lagos.
Las presentaciones se harán todos los días del 26 al 11 de agosto de las 7 de la noche a las 10 de la noche, considerando que habrá entre 4 y 5 presentaciones por día. Así como otros espacios de la feria como las instalaciones de la Expo Ganadera, este también fue renovado, así lo expresa Yahí Hernández.
Es un espacio nuevo que el patronato de la feria y su director Alejandro Garay pues crearon, ¿verdad? Es un espacio que nosotros conocíamos antes como el lago de la feria, que ahora se hizo esta modificación al mismo, y ahí es donde se van a presentar estos eventos. Se creó totalmente un foro al aire libre que va a tener un escenario de 10 metros por 10 metros, entonces es un escenario grande, bastante amplio para todas las técnicas, va a contar con iluminación, con sonido.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Juan Pablo Yahí Hernández también mencionó que este próximo sábado 27 de julio va a iniciar un programa de arte público sobre murales. La idea es que al final de este programa resulten 26 murales pintados en diferentes áreas del municipio. Estos están pensados para reflejar las tradiciones y el folclor laguense. Van a ser varios de ellos, pero el primero va a iniciar este 27 de julio en el Panteón Municipal a las 11 a.m. por si gusta acompañarlos y pues presenciar esta inauguración del programa de murales. Trámite para cupos disponibles a primer grado para centros universitarios. El Centro Universitario de Los Lagos promociona 44 espacios para estudiantes no dictaminados. Vamos a escuchar.
La fecha límite para solicitar el trámite de cambio de aspiración por cupo disponible del Centro Universitario de Los Lagos es hoy martes 23 de julio de las 8 a las 12 horas. Esta oportunidad es solo para aspirantes no dictaminados que comprueben el trámite completo del calendario 2019B. Se podrá solicitar el cambio de aspiración por cupo disponible solo a las carreras del mismo centro universitario al que se hizo trámite. En el Centro Universitario de Los Lagos se ofertan dos lugares en la licenciatura de Ingeniería en Administración Industrial, 22 espacios en Humanidades, 1 en Ingeniería Electrónica y Computación, 19 en Ingeniería en Mecánica Eléctrica. San Juan de Los Lagos oferta 16 cupos en Psicología, 2 en Abogado Semiescolarizado, 23 espacios en la Licenciatura de Tecnologías de la Información y 9 espacios en la ingeniería en videojuegos. Las indicaciones para el proceso de cambio son presentarse personalmente en el Culagos con la solicitud de ingreso, copia de identificación con fotografía y copia de acta de nacimiento. La sede oficial para la entrega de documentos para el trámite a cualquiera de los 2 centros universitarios es en las oficinas de control escolar del Culagos. El dictamen de los resultados del cambio de aspiración por cupo disponible de la Universidad de Guadalajara se dará a conocer durante el transcurso del día miércoles 24 de julio. 426 estudiantes fueron admitidos en el Centro Universitario de Los Lagos y en la sede San Juan de Los Lagos aceptaron a 135 jóvenes. En total, 706 estudiantes presentaron el examen en Culagos, mientras que 145 en sede San Juan de Los Lagos. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Don Peña busca representar al oficio del tule en Lagos de Moreno. Él es originario de La Ladera. Vicente Nolasco volvió a coser luego de 12 años. Hoy busca ser quien se recuerde como artesano del tule.
¿A cómo da los pendates?
A 180 pesos y el oficio a la 250.
¿Qué tal hecho?
De los que salen en los tanques.
Con petates de 2 metros por 1.5, burros con jinete, canastitas y canastos, tortilleros, burritos cargantes, mariachis y abanicos para el tiempo de calor, en una carreta con bicicleta de lunes a sábado y fumando cigarros económicos. Así regresó Vicente Nolasco, mejor conocido como Don Peña, a vender figurillas de tule al centro histórico de Lagos de Moreno. Don Peña tiene 71 años, pero desde pequeño sus padres le enseñaron a tejer la planta del tule de hasta 3 metros de largo que recoge en distintos lagos y pantanos del municipio.
Mi hermano agarró el puesto que tenía mi papá, Martín de Santiago Vázquez. Pues ahí tiene su placa mi papá, aquí en la casa de la artesanía. Ahí está la placa y nomás que yo nomás tengo el apelativo de mi mamá nomás, pero los dos saben hacer petate.
Don Peña cuenta sin especificar que lo dejó durante algún tiempo para ejercer otros oficios.
Sé hacer material, tabique de adobe, de marca, todo. Cargado, quemado, todo, hacer leña y todo eso sé. Y ya, como fue mi primer oficio, pues ya no puedo agacharme mucho, pues ya me agarré a hacer esto mejor. Y nomás sabía hacer petates, Ya todo esto ya lo hago yo, todo. Y voy a estudiar más, todo estoy estudiando para hacer más cosas. Más así, yo solo así, inventar cosas, a ver qué hago. Y ahorita estoy haciendo esto, es el basurarito.
Hoy ha empleado a 4 aprendices para tejer el tule e insiste en que el gobierno municipal le otorgue ayuda, así como se apoyó a otro artesano en su tiempo, un amigo de él, quien falleció hace poco, lo que le pareció una oportunidad para volver a trabajar en su primer oficio.
Y tengo apenas una semana que empecé y voy a hacer varios por apagosto. Y ahora me dedico a esto y tengo mi tallercito aquí, hay una gasolina para arriba, Revolución 62, el número que tiene la LJ tengo yo. Ya el otro que había hacer más cosas ya se murió hace poquito, como un medio año por ahí tiene. Un amigo, y ese sí le ayudaba a la presidencia, sí, le ayudaba. Pues a mí no me han dicho nada, muestras y todo. Le dije, pues presten una feria para seguir adelante, para llenar un... ¿Quiere llenar un cuarto este año si Dios me da licencia?
Otra de las cosas que Don Peña comparte es que tuvo que cuidar a su esposa Julia Palomino Rincón, quien estuvo enferma durante 12 años y falleció hace 2.5, y a la que cuidó día y noche.
Desde el corazón, y luego me lo operaron de las piedras en la vesícula y... Ahorita se le reventó un riñón y una liga de ellos por ella. De tanta medicina, 12 años, imagínate.
Con Julia tuvo 5 hijos, pero uno también falleció. Aunque los otros siguen cercanos a él y le piden que deje de trabajar, persevera en seguir enseñándose y heredando el oficio a otra generación.
Pues los niñitos son los que están empezando ahí, ya entre esos, y ahí empiezan tan chiquitillas.
Don Peña dice que recogiendo tule se le perdieron sus credenciales del INAPAN y 60 y más, y aunque no le ha llegado la ayuda correspondiente a pesar de haberla repuesto, el trabajo no le falta. Una maestra le encargó primero 40 canastitas, luego 100. Petates también le han encargado y afirma que los puede terminar de un día a otro. A pesar de los años sin ejercerlo, este es su jale.
Me dediqué mejor a mi jale, ya no voy a velar, un día van a apretar el pascuas y dije, mejor aquí, sigo aquí. Aquí no van a estar la 1 o 2 de la tarde y me voy a hacer más.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Se siente es un mono que está.
Este tiene con todo y caballo, ese.
Ah, ¿y ese cómo le da?
A 150.
¿Y este qué es?
Este es un mariachi.
Red de pozos, la alternativa a la presa del Zapotillo. La alternativa para la científica con amplios conocimientos en el comportamiento del agua es una red de pozos censados, monitoreados y operando bajo precisas condiciones. Vamos a escuchar.
A las reuniones que ha sostenido el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo con el actual gobierno federal, acudieron técnicas especialistas en el manejo del agua. Por primera vez en 14 años de oposición a la presa El Zapotillo y la inundación de sus comunidades, fueron recibidos por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Víctor Toledo es un científico de amplia trayectoria. Y Alesia Cachadurán Marras, una de las ingenieras ambientalistas que estuvieron presentes, retoma de esa reunión de trabajo una buena expectativa, no solo por lo simbólico en términos políticos, sino porque el titular de la Semarnat aseguró que 70 mil millones destinados al megaproyecto en los Altos de Jalisco es absurdo, pues con ese recurso se podrían estar implementando alternativas. Desde la hidrología, una alternativa frente al inoperante y detenido legalmente proyecto de la represa y trasvase sobre el Río Verde es una red de pozos. Alternativa que debe construirse a partir de las mediciones empíricas y poco eficientes de medición de agua con las que se cuenta, pero sobre todo del comportamiento del agua. Alesia egresó del ITESO y actualmente trabaja en la UNAM. Ella explica qué cosas deben considerarse en materia de agua que durante décadas no se han analizado en la construcción de presas.
Una cosa es el abastecimiento, que esa es una actividad humana, y otra cosa es la capacidad del ciclo hidrogeológico en una región que la naturaleza nos esté suministrando el agua que nosotros deseamos. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero tanto para la una como para la otra, pues hay otra alternativa que en realidad es la única científicamente al día de hoy a nivel mundial, y que además se genera aquí en México también, pero que no se le promueve desde una política pública. ¿Por qué? Porque genera menos ingreso económico al sector privado de la construcción, de la renta, de la operación, de la infraestructura hidráulica. Y él dijo, después de haber escuchado esta explicación, pidió que la próxima reunión, que hubiera una serie de reuniones con él y con otros tomadores de decisiones.
La alternativa para la científica con amplios conocimientos en el comportamiento del agua es una red de pozos censados, monitoreados y operando bajo precisas condiciones y no como hasta ahora en clandestinidad. Esa alternativa se había advertido desde antes que la propia UNOPS, Oficina para Proyectos de las Naciones Unidas, lo señalara no como una opción ante la presa, sino como un problema actual, el uso clandestino de pozos que impacta en el volumen del flujo de los ríos. Para Alesia Cachadurán, el problema con la presa El Zapotillo es que sus promotores la vendieron como única opción sin una medición de impacto ambiental con alternativas.
En México siempre llega alguien, uno, los mismos de siempre, y te dicen, en este caso es la presa y punto, y solamente puede ser la presa, y acomodan toda la información y todo el conocimiento, lo tergiversan y lo acomodan, o no están actualizados en materia científica, ni en materia jurídica, ni en materia administrativa, ni en ninguna materia, más que en la materia de cómo hacer dinero a corto plazo.
Para quienes llevan el litigio estratégico de los pueblos afectados por la presa El Zapotillo, la única forma de que el embalse artificial sobre el Río Verde entre en operaciones por la vía jurídica es si los pueblos se desisten, cosa que no va a ocurrir, advierte la ingeniera. Por la vía política es la presión que ejerce el gobernador de Jalisco y el de Guanajuato sobre el gobierno federal, aplazando los razonamientos científicos ambientales del ciclo hidrológico y los derechos humanos de los afectados ambientales. Pues señala la ingeniera ambiental, el aprovechamiento del agua del Río Verde, según el acuerdo firmado entre estados, carece de mediciones de agua subterránea y no considera la evaporación en una zona semidesértica como es la región alteña y el punto donde se erigió ya la cortina a 80 metros de altura. Para Alesia, el caso de la oposición de Temacapulín es un hito que valora mucho porque la resistencia de un poblado genera los razonamientos de especialistas en agua, no en ingeniería civil, y se estaría rompiendo el paradigma obsoleto de construir embalses para atender la demanda de agua.
No solamente es la pérdida de esta lucha de los pueblos, que no es una lucha en sus pueblos, o sea, gracias a Dios, tenemos a los habitantes de Temacapulín, a Cacico y Palmarejo y al Comité de Defensa. Pero gracias a Dios deberíamos decir todos los que tomamos agua en este país. ¿Sí? Porque ellos nos han dado esta oportunidad de repensar cómo deben de ser las cosas y como ellos lo han dicho, esto es una lucha por la vida, esto es defender la vida, esto es defender el hacer las cosas de forma diferente. De una forma que no estemos creando más problemas en torno al agua. El agua no es el problema. Somos nosotros que no queremos entenderla y creamos problemas en torno a ello. Estamos viendo las inundaciones que tiene Guadalajara. Somos nosotros que no hemos entendido que la mayor parte del área metropolitana de Guadalajara está en una zona de descarga natural de agua subterránea, que ahí sí o sí siempre se va a inundar.
Antes de que empiece el otoño de 2019, se prevé que estudiosos mexicanos y de otras latitudes construyan un planteamiento de alternativa a la presa El Zapotillo con recursos propios, no con subvenciones de algún gobierno o como sucedió con la UNOPS, que el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval pagó 90 millones de pesos. Los resultados de ello darían elementos para suspender definitivamente la obra, desmantelarla y emprender otra forma de gestionar y distribuir agua en la región. Jade Ramírez, Señal Informativa.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 86 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 68 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 40 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 57 dólares con 54 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la frontera norte del país, ocasiona nubosidad, rachas de viento y lluvia en los estados norteños y hacia el noreste también. Onda tropical, frente a occidente, afectará con tormentas eléctricas a los estados del centro y occidente. Otra onda tropical, sobre el istmo de Tehuantepec, origina tormentas eléctricas en los estados del sur. Línea de baja presión continúa sobre la Sierra Madre Occidental y seguirá originando nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra. Aquí, en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece con nubes. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, nubosidad. Probabilidad de lluvia en la tarde-noche. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:16 y se pone a las 20:29. Si usted va a viajar hacia la tarde, hacia Guadalajara, hacia Tepa, bueno, tome sus precauciones, ya que estaremos viendo precipitaciones a lo largo de las rutas. Eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por brindarnos esta información. Mañana lo escucharemos para que nos vuelva a dar noticias sobre el asunto climático del día de mañana. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Agradecemos que se estén comunicando con nosotros. Por ejemplo, Rosa López, que dice: GDL no necesita agua. Allá baja el agua de los altos en la barranca de Huentitán. Hay muchas aguas termales que se están yendo al drenaje. La presa del Zapotilla es un asunto federal, no de los alcaldes o del gobernador. Tampoco se necesita otro tren ligero a Chapala. Guadalajara se volverá a inundar con obras como esa. Pues agradecemos a Rosa López que haya estado al pendiente de esta información y que se haya comunicado con nosotros. Nosotros vamos a un breve corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a escuchar esta entrega de la campaña Resístete al Aire.
Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Ratón de supermercado y sus primos del campo, Jorge y Barwengoitia. En un supermercado de una gran ciudad, vivía una familia de ratones. Eran el ratón padre, la ratona madre y tres ratones hijos. Durante el día, el supermercado estaba lleno de señoras comprando cosas. A esas horas, los ratones estaban en el agujero durmiendo tranquilamente, porque sabían que cuando las señoras ven un ratón, se asustan, gritan y tratan de subirse a una mesa. Los ratones no querían asustarlas porque sabían que cuando una señora está asustada es peligrosa.
A las 7:30 de la tarde, el timbre del supermercado tocaba para anunciar que había llegado la hora de que las señoras pagaran sus cuentas y se fueran a sus casas.
Al oír el timbre, los ratones despertaban, se bañaban con saliva, se peinaban con el dedo, se afilaban los dientes con las uñas y se ponían cerca de la entrada del agujero.
El ratón padre era el primero en salir, despacito, mirando para todos lados. Cuando se aseguraba de que no había ninguna señora rezagada, hacía una seña con la cola a su familia para avisarles que podían salir del agujero sin peligro.
Al ver la señal, los ratones salían corriendo del agujero y se separaban. Desayunaban cada uno por su lado. El ratón padre iba derecho al departamento de salchichonería. Trepaba en el mostrador y se comía un chorizo, un pedazo de salami o una rebanada de jamón.
A la ratona madre le gustaba mucho el queso y solía pasarse las noches enteras trepadas en una pieza de queso añejo. Los ratones hijos preferían la dulcería. Les daban un mordisco a un chocolate, una lamida a un caramelo o se comían un mazapán.
Cuando terminaban de comer, el ratón padre y la ratona madre salían del supermercado por una rendija que había debajo de una puerta y se iban a visitar a unos ratones amigos que vivían en una panadería que había a media cuadra.
Los ratones hijos, en cambio, pasaban la noche jugando. Iban al departamento de muebles y jugaban carreras en los colchones, que es un juego que consiste en hacer 3 agujeros de un lado del colchón a ver quién sale por el extremo opuesto. Otras veces jugaban a la televisión, que es un juego que consiste en meterse en un televisor y comerse los alambres.
Así pasó el tiempo, hasta que un día el ratón padre le dijo a la ratona madre:
creo que ha llegado el momento en que nuestro hijo mayor salga del supermercado, haga un viaje y conozca el mundo, para que pueda apreciar mejor las comodidades que tiene aquí.
A la ratona madre le parecía que su hijo estaba todavía muy chico para salir del supermercado, pero después de mucha discusión, estuvo de acuerdo en que el mayor de los ratones hijos fuera a pasar una temporada con unos parientes suyos que vivían en el campo.
El mayor de los ratones hijos, que tenía curiosidad de saber qué había fuera del supermercado, aceptó encantado la idea de salir de viaje. Se despidió de la familia y a la mañana siguiente, en vez de irse a dormir en el agujero, salió del supermercado escondido en una caja de huevo vacía.
El viaje fue largo, pero sin contratiempos. El ratón siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio su padre. Transbordó en determinado momento a un huacal y después un costal, y a las 8 de la noche llegó al rancho.
Cuando el ratón del supermercado salió del costal, no pudo ver nada, por lo que dedujo que estaba en un cuarto oscuro. Tan oscuro que, a pesar de que los ratones ven perfectamente en la noche, tuvo que esperar un rato para darse cuenta de que no estaba solo, sino rodeado de 100 ratones inmóviles que lo miraban con desconfianza.
¿Quién eres tú?,
le preguntó el más grande y más viejo de los ratones del campo. El ratón del supermercado dijo el nombre de su padre, el de su madre, y por último lanzó el grito de guerra de su familia.
Riquitiquitiquitic-tac.
Al oír esto, los demás ratones contestaron a coro:
¡Rata-taca-taca-taca-taca!
Después abrieron las patas delanteras y se acercaron al ratón del supermercado y le abrazaron cariñosamente. Todos eran parientes, unos tíos, otros primos, el más grande y el más viejo era el tío abuelo.
Los ratones del campo recibieron al ratón del supermercado con mucha amabilidad. Lo dejaron roer la mejor mazorca porque estaba hambriento, y dormir en el agujero más cómodo porque se había cansado mucho durante el viaje.
A la noche siguiente, el ratón del supermercado salió del agujero con sus primos del campo y estuvo recorriendo con ellos el cuarto oscuro, que era muy grande y se llamaba La Truje.
Se dio cuenta que La Truje era un lugar muy diferente al supermercado. No había en ella ni dulcería, ni salchichonería, ni departamento de quesos. Los ratones del campo desayunaban maíz a las 8 de la noche, comían maíz a la 1 de la mañana y merendaban maíz a las 6 de la mañana. Cuando el ratón de supermercado le dijo a sus primos que se aburría de tanto comer maíz, estos le contestaron:
a veces no hay más que olotes.
Las diversiones de La Truje tampoco eran gran cosa. Consistían principalmente en esconderse de una lechuza que vivía en una viga del techo, que cada vez que veía un ratón se le dejaba ir encima.
Esa misma lechuza se había comido a los abuelos de toda la familia.
Los primos del campo le preguntaban al ratón cómo era el supermercado y les contaba de los jamones, los salteros de queso, las cajas de chocolate, los colchones, las televisiones. Mientras más oían hablar del supermercado, más querían saber, más preguntaban y más cosas les contestaba su primo. Tanta curiosidad llegaron a tener que decidieron ver todas aquellas maravillas con sus propios ojos.
El siguiente viaje de maíz que se hizo del rancho, habían 100 ratones escondidos en los costales. Al llegar al supermercado, los ratones del campo quedaron admirados. Invadieron la salchichonería, se atracaron de queso y mordisquearon los chocolates. Tan contentos estaban corriendo de lado para otro que se olvidaron de tomar precauciones y no se escondieron durante el día.
Algunos de ellos se divirtieron una mañana espantando señoras.
Se reían al oírlas gritar y soltaban la carcajada al verlas tratar de subirse a una mesa. El gerente del supermercado estaba contando los jamones roídos, los quesos desaparecidos y los chocolates mordisqueados cuando oyó los gritos de las señoras.
Esto no puede seguir así,
dijo, hizo una rabieta, dio una patadita y se puso morado. Ordenó que al día siguiente se cerraran las puertas y se fumigara el local con un vapor venenoso capaz de acabar con el último ratón. Afortunadamente para los ratones, el ratón padre estaba mirando desde la entrada del agujero al gerente cuando se puso morado.
Esto lo alarmó.
¿Cuando el gerente se pone morado?
Dijo a sus parientes.
Es que ha llegado la hora de liar petate y largarse a vivir a otro lado.
Esa noche, los ratones del supermercado y sus primos del campo salieron por la rendija que había debajo de la puerta y en una esquina esperaron a que pasara el primer camión de cajas de huevos vacías.
Esa noche llegaron al rancho en donde vivieron muchos años, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día.
De este cuento se deduce que donde comen 5, pueden comer 6 y probablemente hasta 7, pero no 100.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Académicos jaliscienses participarán en las audiencias sobre la reforma laboral. Clemente Castañeda será uno de los coordinadores de estas mesas de trabajo públicas que se desarrollarán del 23 al 25 de julio.
El informador.
Congreso de Jalisco incumple ley de disciplina financiera. El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda, adelantó que la Auditoría Superior de la Federación podría fincar observaciones al Poder Legislativo por no cumplir esta disposición.
El informador.
Pasa la prueba lista digital de UDG, hay ligero aumento en admitidos. Ayer se implementó por primera vez la consulta exclusiva de las listas de ingreso de manera virtual, con lo que la universidad estimó un ahorro de 700 mil pesos.
Señal Opinión.
Y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. En esta ocasión nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace ya 50 años y quien esta mañana nos hablará del tema de la estabilidad en el trabajo. Muy buen día, doctor. Lo escuchamos.
Muy buenos días. Lo hago con mucho gusto, con el gusto de siempre. Para hablar de la estabilidad del trabajador en el empleo, es necesario apuntar 2 razones básicas que enseñó el maestro de maestros, Mario de la Cueva. 1. La idea de la estabilidad en el trabajo es una creación de la Asamblea Magna de 1917, sin ningún precedente en otras legislaciones, ni siquiera en la doctrina de algún escritor y jurista. Nació en Querétaro sin que pueda decirse quién fue su autor, como una idea fuerza destinada a dar seguridad a la vida del trabajador. 2. La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender de su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrón. Del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Acudo a esos principios fundamentales del derecho al trabajo en un momento en que los despidos masivos de trabajadores de las empresas privadas y del sector gubernamental hagan aparecer que se van a pique, que desaparezcan estas ideas de fuerza como las llamaba el maestro. Son momentos difíciles de la crisis que vive nuestro país, pero que es necesario volver a ellas con renovada esperanza. La fuerza del derecho es la certeza que da el faro en medio de la tempestad. No doy cifras de los despidos de trabajadores porque no encuentro certeza en los números que se nos ponen a la vista en estos momentos. Pero lo que sí es cierto es la angustia de los miles de trabajadores que no tienen con qué llevar la comida a sus hogares, porque de un momento a otro se les avisó que ya no prestaban servicios para el patrón. En algunos casos, ni siquiera recibir explicación alguna, y casi en todos los casos, sin el pago de la indemnización o pago alguno. La respuesta de los abogados parece sencilla. Vámonos a las juntas de conciliación y arbitraje a plantar los justos reclamos de los trabajadores. Pero no se trata de eso. Ahora lo importante es parar estos despidos que parecen no tener fin. Lo importante es caer en cuenta de las consecuencias sociales que trae esta turbulencia que esperamos que pronto acabe. En ningún caso el patrón puede despedir sin causa a un trabajador. Es necesario que en este momento las autoridades pongan alto a estas injusticias que padecen miles de hogares mexicanos. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Lo escucharemos el siguiente martes. Que tenga un buen día.
Gracias.
Vamos a un último corte de estación y enseguida regresamos. Vamos a tener en la línea telefónica a Daniela López, encargada de la jefatura de teatro en el estado de Jalisco. Enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en la línea telefónica Daniela López. Ella es encargada de la Jefatura de Teatro del Estado y a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Pues, Daniela, para que nos platiques sobre esta puesta en escena de la planta carnívora que está considerada dentro del marco de actividades del Festival de Teatro a una sola voz, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar de qué se trata esto, de qué va esta puesta en escena, este festival también?
Sí, claro que sí. Bueno, este festival es un circuito a nivel nacional que cuenta con 7 obras, todas monólogos, 4 de Ciudad de México y 3 de diferentes estados. Y entonces hacen una gira por 11 estados de la República, Jalisco es el quinto, de aquí se van a Colima, y se presentan una obra diferente cada día. En este caso, bueno, el jueves tendremos La Verdura Carnívora en el Teatro Rosas Moreno, y bueno, pues es una obra muy divertida, la verdad, en donde una mujer nos cuenta la historia de que, bueno, ella quiso ser vegetariana y luego se enamoró de un boxeador carnicero, entonces le salió muy mal el plan. Y al final de cuentas, también en medio de eso nos cuenta pues de una historia de una relación violenta, tóxica y de la realidad de muchas de las formas también de pareja que desgraciadamente tenemos. Entonces, de una manera pues cómica también se abordan temas que nos van a llevar a reflexiones pues interesantes y muy importantes en la actualidad.
Se dices que va a haber obras todos los días. ¿Va a haber obras simultáneas en un lugar y en otro?
No, hay una cada día en un espacio diferente. Ah, okay. En este caso empezamos el domingo en Ajijic y ahorita estamos con 2 obras, la de ayer y la de hoy fueron en el Teatro Alarife, mañana Teatro Degollado, pasado nos vamos a Lagos de Moreno, después viernes Foro de Arte y Cultura y cerramos el sábado en el Teatro Vivian Blumenthal. Entonces, si hubiera alguien que quiere verlas todas, no va a tener ningún problema porque es una diaria.
Ok. Daniela, ¿los puedes platicar un poco sobre la historia de este festival? ¿Cuánto tiene que se creó?
Sí, claro. Es un festival que en realidad nació en Coahuila, como un festival de ahí del estado, uh-huh. Pero poco a poco empezó a generar pues mucho interés y se empezaron a unir estados, hasta que la Coordinación Nacional de Teatro lo tomó como parte de sus proyectos, y de eso hace 15 años. En ese momento se convirtió ya en el Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Estamos celebrando este 15 aniversario con la Coordinación Nacional de Teatro, y bueno, pues a lo largo de su historia ha tenido múltiples participaciones de diferentes estados, compañías de todo el país, por supuesto también de Jalisco.
Entiendo que este festival dejó de incluir a Lagos de Moreno un tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no viene o que no incluye Lagos de Moreno en este festival?
Pues en realidad el año antepasado estuvo en Lagos de Moreno, el año pasado ya no, pero ahora bueno, estamos tratando otra vez de tener alguna obra ahí para poder poco a poco pues ir activando todos los espacios teatrales que podamos y con los que podamos hacer esta colaboración tan maravillosa que siempre hacemos con Lagos de Moreno en cuestiones teatrales y que cumplan con las condiciones técnicas también. Digo, la verdad es que Lagos tiene la ventaja de tener este espacio maravilloso que es el Rosas Moreno y que facilita mucho la cuestión de poder hacer obras de estas características. Entonces, estuvo el año pasado fuera de Lagos, pero este año ya volvemos.
Perfecto. Oye, Daniela, entiendo que para la dinámica del pago de esta puesta en escena es diferente, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar cómo va a ser la dinámica para pagar el costo también de esta obra de teatro?
Sí, claro. Bueno, en este caso, todo el festival está ofertado a través de un sistema que se llama voyalteatro.com. Si las personas entran a internet, de cualquiera que sea su navegador y ponen voyalteatro.com, pues llevará directo ahí y si ponen Festival de Monólogos desaparecerán todos los eventos día por día del festival. Entonces darle clic y así como en Ticketmaster igualito pueden comprar el boleto en línea. También hay una aplicación que se puede descargar a cualquier dispositivo electrónico y que, bueno, la verdad hace mucho más fácil todo el proceso de compra porque pues se hace como en dos clics. Y además quedan ahí guardados en el dispositivo los boletos. Entonces las personas llegan al teatro y muestran ya sea la notificación que recibieron de la compra de su boleto que tiene un código QR y con eso se escanea y pueden entrar, pueden también imprimirlo, o si no tuvieran la oportunidad de hacer previamente esta compra, también 2 horas antes de cada función pueden llegar directo a la taquilla y comprarlo ahí como lo hicieran en cualquier otra obra de teatro como que tenga un sistema más convencional. Uh-huh. Entonces digo, hay la opción de comprarlo previamente o comprarlo en taquilla. La ventaja de comprar previamente es que tenemos una promoción, personas que quieran asistir a 4 obras pues tienen un descuento y el paquete les cuesta 100 pesos, pero si nada más quieren ir a una obra pueden hacerlo también a través del sistema o en la taquilla.
¿Y una sola obra cuánto cuesta?
Una sola obra cuesta 30 pesos. La verdad es que estamos haciendo como este cobro simbólico porque para nosotros es importante fomentar también la idea de que el teatro y todas las obras, espectáculos puestos en escena y actividades culturales tienen un valor, tienen una inversión y es importante también que las personas comencemos a invertir en ellas. Pero tampoco queremos que se convierta en algo inaccesible completamente, por lo que el precio que hemos dejado general para todas las obras, incluso las de Degollado, son 30.
Uh-huh. Ok, entonces pasado mañana estará aquí la verdura carnívora. ¿A partir de qué horas?
La función es a las 8 de la noche, las taquillas abren a las 6 de la tarde.
Muy bien. No sé, Dani, si hay algunas cortesías para la audiencia que puedan participar para irse a esta obra en escena, a esta puesta en escena.
Sí, claro que sí. A las personas que se anoten con ustedes, porque lo vamos a hacer a través de una lista, les estamos ofreciendo 2 cortesías dobles para que asistan a la función ahí en Lagos de Moreno, jueves a las 8 de la noche. Y una vez que se anuncien los ganadores, lo único que tienen que hacer es llegar directo a la entrada del teatro con una identificación.
Okay, perfecto. Entonces tenemos 2 pases dobles. ¿Nos puedes platicar también sobre qué otras puestas en escena habrá en este circuito, en este festival de teatro a una sola voz en otros lugares de la República? Vaya.
Sí, claro que sí. Bueno, tenemos el día de hoy en el Teatro Alarife una obra como un poco de ciencia ficción que va de un choque automovilístico y se llama Paisaje de Amor Pixelado, que es de Michoacán. El miércoles en el Degollado tenemos la Pretty Woman, que es una obra que habla tanto del racismo como de la forma de ver la vida de una mujer trans que nace con un género masculino con el que no se identifica. Bueno, después nos vamos a Lagos con esa. Tenemos luego Perros del Monasterio en Foro de Arte y Cultura y cerramos con Visceral en el Vivian Blumenthal. Uh-huh. Estas obras, así como se van presentando aquí, luego el día siguiente viajan al estado de Colima y tienen función allá. Entonces el circuito funciona de manera que los grupos que vienen llegando a Jalisco acaban de tener función en Tamaulipas, se presentan en Jalisco y luego viajan a Colima. Y así hasta completar el circuito de 11 estados que cierra en la Ciudad de México.
Perfecto. También se viene la muestra estatal de teatro, ¿verdad? Próximamente, ¿nos puedes adelantar un poquito de lo que va a haber? ¿Cuáles son tus impresiones, tus aspiraciones también con esta muestra estatal?
Sí, la muestra estatal va a ser del 20 al 28 de septiembre, pero además va a tener una serie de actividades paralelas que inician antes. Tenemos el Festival de Poéticas Jóvenes, en donde vamos a tratar de hacer actividades específicas de dramaturgia para jóvenes. Y luego comienza ya el festival o la parte, digamos, de las puestas en escena. Ahorita pues se cerró la convocatoria para participación de grupos del Estado. Los jurados están revisando las propuestas y haciendo la valoración para elegir un máximo de 15 obras, que serán las que se presentan en el marco de la muestra. Y además tendremos algunas obras invitadas, como suele ser ya la tradición. Tenemos una obra de clausura en el Teatro de Gollado, tenemos una residencia artística que presentará pues su resultado final de un espectáculo en el Foro Larva, tenemos una obra de Enrique Olmos de Ica que también se va a presentar como obra invitada. Y despuesito de que termina toda esta sesión de funciones y obras, comenzamos el encuentro con creadores, que ya es un espacio más como de encuentro, de mesa de diálogo, y en donde enlazaremos ese espacio con el que se dio ya en el encuentro de Teatro del Interior, para tratar de pues hacer una red de trabajo y conocer las propuestas, articular a los grupos artísticos que están trabajando en teatro en todo el estado.
Eso es interesante lo que apuntas, Daniela. También quisiera preguntarte si del pasado encuentro interior de teatro que se hizo aquí en Lagos de Moreno resultó también alguna especie de propuesta de trabajo con las compañías de teatro de aquí o de los municipios invitados que participaron aquí en el municipio. ¿Resultó algo que fuera prometedor en términos de puestas en escena?
Sí, claro. Bueno, los jurados eligieron 3 obras de municipios para que vengan a presentarse aquí en la Muestra Estatal de Teatro, que bueno, eso es algo que ya normalmente se hacía. Pero además coincidieron en que había compañías que tienen un enorme potencial, que están trabajando, que están creciendo, que tienen ya un nivel bastante avanzado en cuanto a la forma en que hacen teatro y sus propuestas artísticas. Entonces también otorgaron 6 becas para talleres de la muestra, entonces 2 integrantes de 3 compañías vendrán a Guadalajara durante la muestra solamente a estar, digamos, participando de esta parte formativa, con la intención también de integrar todo eso que puedan a su respectivo trabajo. Y además, claro, pues las obras que por alguna razón no fueron seleccionadas también tuvieron la oportunidad de hacer nuevamente una solicitud para participar en la muestra a través de la convocatoria abierta, por lo que no descartaríamos que también puedan participar en el festival, por lo que pues la verdad es que la intención es que vayamos poco a poco trabajando pues más en sinergia y encontremos la forma de verdad articular todas las posibilidades que nos brinda, en este caso, la Secretaría de Cultura del Estado, para generar una cultura teatral pues de todo Jalisco y que no se sienta tan cargada hacia el centro.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Daniel. Agradecemos que nos hayas brindado toda esta información. Entonces, la cita queda pendiente para el pasado mañana a las 8 de la noche para ver La Verdura Carnívora.
Así es. Muchas gracias.
Gracias, Daniela. Que tengas un buen día.
Buen día. Hasta luego.
Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. En nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.